presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con... Las 8 de la mañana en punto.
Y del primero de diciembre.
De este día, primero de diciembre. Pero entramos calzadito el primero de diciembre. Entramos, pero el primero de diciembre entramos a las 8 en punto. Empieza el mes de diciembre. No voy a hacer más alusiones porque estoy cansado del bullying del leñador Matías del Río.
No, pero bullying de qué. El calendario no miente. Consuelo, ¿cómo estás tú? Allá también es primero de diciembre, ¿no?
¿Cuál era el bullying? No, me perdí la discusión.
No, que me hace bullying. Yo digo, qué increíble que ya estemos a 30 de noviembre. Y dice, bueno, sí, pues claro, estamos a 30 de noviembre. O sea, como para que.
¿Pero cuándo te hizo bullying?
Y cada 15 dice, ha pasado la mitad del mes.
No,
el mes 30 dice, se está terminando el mes.
Yo digo, el mes ha dado vuelta al
esquí. Eso, eso. Y cuando llega el primero dice, está empezando un nuevo mes.
Sí. Oye, qué atroz, yo parece que no participo en este programa, no me he dado cuenta de eso.
Debe ser viernes por medio que me hace bullying.
Pero uno va acostumbrando
el leñador del río.
Uno se va acostumbrando a los avances de la gente.
¿Vale? ¿Dónde dejaste el hacha, Matías?
¿Qué te parece la camiseta? Ya, hablo de temas importantes, ¿no? De temas importantes.
A propósito, para la gente que no está viendo por streaming, sí. Matías del Río está con una camisa look leñador. Notable, entonces por eso le pregunté dónde.
Oye, el calor de ayer aquí que sacaba tanto de pica con suelo, Santiago fue fuerte, para hoy se esperan también 29, mañana 30 grados. Está potente el cragallo aquí, por lo menos. A ver.
Bueno, a ver, ¿cómo lo presentas, digamos? Me cuesta hacer un planteamiento respecto al que habíamos planteado como un tema para mencionarlo. Me refiero al video respecto de la Defensoría de la Niñez, un video en... ¿Qué es lo que es eso? ¿Es reggaetón? ¿Qué género es?
Es que yo lo vi escrito, no he visto la canción.
Yo vi solo el video. O sea, no. Hay una parte que me llama la atención que dice algo así como que la nueva constitución es la forma, vamos a saltar torniquetes. En la constituyente vamos a saltar torniquetes, una cosa.
Esto no es una forma, es una campaña para empoderar, estos son X años.
Pero te quiero decir que el hecho de que el Nico no sepa, yo tampoco, ¿eh? Exactamente qué tipo de género musical es, revela que no está dirigido para este grupo etario el video de la Defensoría.
Claro,
yo
supongo.
Aparte que, ¿no?, de la discusión respecto de la letra.
No, nos dicen a nosotros, pero que nos saltemos los torniquetes.
Está muy bien que no sepamos qué género musical es, Nico.
Está bien, gracias, te lo agradezco, Consuelo.
Strap debe ser.
Me incluyo, ¿no?
Yo es que no lo he escuchado. No. Así que, bueno, pero claro, esto tiene que ver con una campaña de empoderar a los jóvenes, los niños, que hay un aniversario de los derechos universales del niño, para empoderarlo, que exijan sus derechos, y bueno, creo que está bien eso, que en cuanto a la vocación que tiene una institución como esa, ¿no es cierto? Derechos, deberes, y estar justamente para velarlo. Hacerlo a través de una canción o un tema, con que sabemos cuáles son los límites del arte y la creación, son amplios, y que pueden existir las frases, y las frases no son necesariamente
literales,
muchas gracias. Hay que tener mucho cuidado con las sensibilidades, porque decir que los niños se salten todos los torniquetes no se refiere efectivamente a los torniquetes del metro, sino que en la vida, que sean capaces de saltar por las vallas que le ponen, los obstáculos que le ponen, si uno entiende un poquito la poesía. El problema es que se ha lapidado, se ha sacado, se ha prácticamente inhabilitado a personas por dichos. Porque yo creo que de alguna manera los dichos hablan de nuestra inconsciente, de nuestro inconsciente. Y voy a ir, para extremar los ejemplos, voy a ir al otro arco político, ¿no es cierto? Al ministro Varela, cuando habló de los campeones, era inaceptable era inaceptable. Cuando el entonces ministro Fontaine dice una alusión a que había que levantarse un poco más temprano, era una falta de respeto, era indigno, era inaceptable un poco para el espíritu país. Cuando el ministro Larraín habló de que comprar flores respecto al tema de los precios y qué sé yo, también era, no podemos permitir que un ministro diga esto. Sí podemos permitir a un año de un hecho de violencia máxima en nuestro país, la que está a cargo de la Defensoría de la Niñez diga que, o los niños tengan que saltarse los torniquetes, insisto, utilizando un recurso poético, si se quiere, igual. Yo creo que no hay la misma vara para medir los dichos y para ser flexibles y para ser tolerantes cuando uno usa dichos. Eso es todo lo que a mí me llamó la atención.
Sí, para entender es importante que a lo que tú te referías no era a que tú consideraras inaceptable o que te parecieran...
No, es el análisis que se hace.
La reacción, lo que había dicho, lo que se había dicho...
Que fueron desatinados, ¿eh?
Las peticiones de renuncia inmediata que vinieron desde muchos sectores.
Que yo creo que muchos de ellos, de esos dichos que yo narré, que eran ex ministros del presidente Piñera, fueron bastante desatinados.
María, perdona, no entiendo exactamente la comparación que haces con... Porque aquí lo que se está diciendo es si la campaña de la Defensoría de la Niñez es excesivamente politizada y politizada en un sentido, donde suscribe el proceso constituyente, el movimiento con las demandas sociales y todo eso.
No me refiero a eso, me refiero al tener cuidado en utilizar metáforas o figuras literarias y amplias, cuando pueden revelar al final incapacidad de sensibilizar con un hecho en particular. Por ejemplo, en algunos el machismo, en algunos casos exacerbar, claro, el machismo fue en el caso, o la insensibilidad con la pobreza, que fue lo que se le dijo al ministro Fontaine respecto a levantarse más temprano. Aquí la insensibilidad al daño que produce la violencia en los niños, que sabemos que es un problema que está súper, súper arraigado. Lo supimos antes del 18 de octubre con esa famosa encuesta donde decía que el 70% de los niños y niñas y jóvenes de nuestro país validaban la violencia como un método para solucionar conflictos. Hay un problema que tenemos adentro de nuestra sociedad en que los cabros más jóvenes están usando la violencia, es una herramienta más del catálogo de posibilidades. Ese es un problema social. Siento que la Defensoría de la Niñez, entendiendo que no quiso llamar la violencia, no tuvo la sensibilidad para darse cuenta de que tocó un tema delicado, que es la violencia y que fue saltarse los torniquetes de manera violenta. Entonces,
yo creo que sí. Creo que por una parte está esta alegoría de acciones que podrían considerarse violentas, dadas las consecuencias que tuvieron, porque cuando uno dice saltarse los torniquetes, no es saltarse los torniquetes hace 5 años atrás, es saltarse los torniquetes, claro, y los efectos que tuvo en el 18 de octubre del año pasado. Tal cual. Pero también la idea de que la revolución es lo que identifica a la juventud chilena hoy. O sea, hay trozos de la canción que dicen caminemos junto a la revolución, ya se derrumbó la falsa moral, las pancartas lucen la demanda social, por ejemplo. ¿Representa eso a toda... voy a sonar como se llama Chile. Qué espanto.
Querido padre.
¿Representa eso a toda la juventud chilena? A lo que voy es que es difícil llegar con un mensaje que enganche respecto a la importancia de la participación, respecto de que los niños, niñas y adolescentes, como se dice hoy, tienen que ser agentes, ¿verdad? Hay otra parte de la letra que dice, bueno, antes no nos escuchaban, no se podía conversar ni de religión, ni de sexo, ni de política en la mesa, y ahora... O sea, todo ese movimiento donde tú dices, bueno, los jóvenes tienen otros roles hoy en día, y uno los puede entender también como agentes de cambio y qué sé yo. Pero ¿es esa la única manera de ver a los jóvenes? Entonces, cuando tú dices la Defensoría de la Niñez, ¿a quién le habla? ¿A qué exactamente niñez y adolescencia representa? Y por eso a mí me parece que la canción, no solo por el asunto de la violencia, sino por el asunto de la mirada política, es controvertido. Y no me queda claro y creo que no estoy de acuerdo en que ese tenga que ser el único mensaje de la Defensoría de la Niñez. Ahora, siendo con un súper buen artista que es Gil Lavaca, haciendo participar a Millaray, a MC Millaray, que además es una artista mapuche, joven, que es muy interesante, que integra como la cultura mapuche con el rap y con el hip hop. Pero es... creo que es como unilateral la mirada de la Defensoría de la Niñez. Pero también entiendo que es difícil llegar con un mensaje para enganchar con la juventud, no le vas a hacer un decálogo de derecho. Pero creo que hablar de que la revolución es lo que hay que hacer...
La creación artística, que es esto, ¿no es esto? Una expresión artística para llegar a un aniversario, requiere una vuelta de tuerca más que lo obvio. Y de eso se trata, de tratar de... El arte lo que hace es que prueba los límites y los pasa. Aquí probar los límites y pasarlo, o rozar el cruzar los límites, está en hacerlo inesperado, no lo esperado. Y lo esperado...
Sí, es que ahí, a ver, ¿cómo se hacen estos encargos? Tú tienes la Defensoría de la Niñez, que probablemente hace una licitación o hace un encargo a un artista bueno, conocido, y les pide una propuesta. Y el artista viene con una propuesta y el, entre comillas, cliente... O así siempre funcionan, pues, ¿o no?
Yo creo que
le gusta o no le gusta la letra, le gusta o no le gusta el estilo, la propuesta, etcétera.
Hay términos de referencia anteriores. Se dice qué es lo que quiero decir. Se le pide al creativo, mira, yo quiero decir tal cosa. Entonces, ahora, y recordemos que aquí hay recursos públicos. Y no se ve demasiado barato. Ya se derrumbó toda esa falsa moral. Las parcas.
Ay, pero es el precio de la campaña completa, no es tan caro, 70 palos.
No sabía cuánto había costado, por eso me gustaba.
74
costado...
millones, dice el Mercurio.
Sí, bueno.
Ahí está. Ahí está la canción. Baila.
De pequeño no pude opinar, nos callaban hasta en la cena. Religión o orientación sexual no eran temas que uno decidiera. Ya se derrumbó toda esa falsa moral. Las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes hacia el proceso constituyente. Tendrá fuerza, sentido y razón con tu...
Yo creo que es bastante ahora, pero yo tengo una diferencia conceptual de fondo. Tengo una diferencia conceptual. Porque le está hablando a los adultos que fueron niños. No le está hablando a los niños.
¿Por qué no van a votar? ¿Que no van a estar en el proceso constituyente, dices tú?
No sé, pero le habla a los adultos, porque dice, cuando nosotros éramos niños, no podíamos, de pequeño no pudo opinar, nos callaban hasta en la cena. Religión, orientación sexual no eran temas que uno decidiera.
Ya, pero eso puede ser que tú le estás hablando a los niños, no repitas nuestro patrón, que no te pase lo mismo,
sí,
que a mí.
Pero de nuevo yo creo que hay demasiadas interpretaciones. Que lo cante un adulto, además.
No, pero Millaray tiene 15.
Millaray tiene 15.
No, perdón. El video que yo vi, había un señor que tiene harto más de 15.
No, harto pero más de 15. Pero cantan los dos. Millaray
con Gil Lavaca, ¿no?
Con Gil Lavaca.
El cuidado de seguir. Para mí el fondo es el cuidado, yo sé que es políticamente incorrecto esto, pero el cuidado de seguir validando la violencia como una forma de uso práctico, de cotidiano, de resolver conflictos y de expresión política, a mí me parece... aberrante. Me parece un error de largo plazo y que lo vamos a pagar y lo hemos pagado recontra caro. Y de hecho, voy a hacer una alusión más directa, lo podemos pagar caro en un proceso constituyente que a mí me parece del mayor valor, por el cual yo por lo menos estuve de acuerdo desde mucho antes, y ustedes son testigos aquí, mucho antes que se llamara, antes del 18 de octubre, yo encontraba que este país necesitaba un nuevo acuerdo, una nueva constitución y una nueva forma de diálogo. Pero si la vamos a presentar como saltemos los torniquetes para llegar ahí, en vez de sentarnos a conversar, o sea, sentarse a conversar es cocina, y saltárselo con torniquetes es normal. Creo que hay un error conceptual enorme allí, que, claro, es cool, es tuitero, es tribunero, como dice el argentino, es tribunero, pero creo que podemos pagar la cara.
8:13.
Sí. Oye, nuestras
la hora, sino que lo hacía con tono de pregunta.
No, está bien. Oye, nuestro alusiones climatológicas son santiaguina, ombliguista, centralista. Me escribe alguien mientras nosotros hablamos del calor y todo, y alguien me dijo, En Viña está nublado, como diciendo, no sé si les interesa, toda la razón, porque además nos escuchan allá en la 104.1. Saludos así a los porteños y viñamarinos.
Así es, y cuando hace mucho calor en la región metropolitana, no se despeja en la costa.
De hecho, me decía que en Viña están, hace frío y están con salida de cancha.
Con salida de cancha.
Y
comiendo pan batido.
Y en Puerto Montt llueve.
En Puerto Montt llueve.
Sí, bueno, 99.7.
No es tan novedoso.
Hoy un día más de lluvia y un día más de cuarentena en Puerto Montt.
Sí, está pegado.
Un día más de lluvia y un día más de cuarentena.
Está pegado. Ya vamos a hablar sobre esos temas.
Oye, ayer en Esta Hora Se Improvisa estuvo el presidente de la República, Sebastián Peña, en la última edición de la temporada de A Esta Hora Se Improvisa estuvo el presidente de la República. Entre las cosas más como noticiosas fue, digamos, su preocupación respecto a terminar con los estados de emergencia, que no asoció necesariamente a los toques de queda, pero sí a las cuarentenas. Ante la expectativa de una segunda ola, la verdad es que resulta complejo para el presidente, según plantea, eliminar el estado de excepción, dado que es lo que le permite establecer las cuarentenas. De lo contrario, se puede establecer, de acuerdo por emergencia sanitaria, se puede establecer que gente se aísle, pero no se pueden hacer cuarentenas más amplias, según planteó el presidente, y él en ese sentido, entonces, tiene sus comillas dudas respecto de terminar con el estado de emergencia, lo que no asoció necesariamente al toque de queda, pero sí a la posibilidad de decretar cuarentenas. También el presidente habló de sus prioridades y planteó básicamente una suerte de carta de navegación respecto a lo que viene para el próximo año. Yo creo que cifró en control de la pandemia, reactivación y proceso constituyente. Y básicamente, si uno lo escuchaba, daba la sensación de que la sensación del presidente, o que la intención del presidente, es que sea juzgado al final por los resultados de la pandemia, por la capacidad que tuvo de enfrentar la recesión, y por la manera en la cual se lleva a cabo el proceso constituyente. Daría la impresión de que esa es la meta del presidente en el año y tanto que le queda de mandato. Un presidente que se mostró aplomado, que contestó prácticamente de todo, que se quejó mucho del Parlamento, se quejó de la cantidad de leyes que no pasan, y se quejó de lo difícil que es lograr acuerdos, pero dijo que aunque supiera que los acuerdos eran difíciles, inclusive podían llegar a ser considerados imposibles, él no iba a intentar seguir consiguiendo acuerdos.
¿Él no iba a intentar o iba a intentar?
Iba a intentar seguir consiguiendo acuerdos.
Perdón,
me equivoqué. No, que él iba a intentar.
No, yo escuché.
A pesar de que en el panel varios le planteaban, bueno, pero si usted no puede contar con el Parlamento, si no le van a aprobar nada. Y él decía, sí, puede ser, pero yo voy a insistir, porque creo que los acuerdos son fundamentales. Y bueno, básicamente eso, no sé si...
No pude ver la entrevista tampoco, pero sobre todo la estrategia del 10%, si era un triunfo, era una derrota, ¿cómo sentiste que era la posición del presidente?
Nadie le hizo la pregunta en esos términos, y él tampoco lo planteó, pero el presidente dijo claro que no le gustaba el retiro del 10%, yo creo que lo planteó dentro de la lógica de que estaba dispuesto a entregar cosas para conseguir acuerdos. Y lo que básicamente le escuchamos aquí al ministro Briones y a otra gente, que tiene que ver con lo importante que es separar la discusión del 10% del mecanismo y de los mecanismos que algunos denominan de ilusión constitucional u otro tipo de materia, en los cuales leyes ordinarias se convierten en reformas constitucionales transitorias. Yo creo que el planteamiento fue fundamentalmente por ese lado, el del presidente. No se siente cómodo con el segundo retiro del 10%. Fue una respuesta compleja la que dio en términos de por qué la primera vez no recurrir y la segunda vez sí hacerlo, pero lo planteó ahora como una necesidad absoluta, pero fue una respuesta compleja. Lo planteó en ese minuto. Yo te diría que si uno, así analizando la respuesta del presidente, dice, mire, en ese minuto puede haber sido muy complejo hacerlo. Y no estábamos frente a una avalancha de reformas constitucionales, de leyes simples disfrazadas de reformas constitucionales. Ahora sí, son más de 11 los proyectos, dijo el presidente, que están en esa condición, y por lo tanto eso es lo que nos lleva a que las condiciones actuales no tanto por la pandemia ni por el 10%, sino que las condiciones actuales respecto al uso de ese mecanismo los lleve necesariamente al Tribunal Constitucional. Y dijo que, por ejemplo, en materia de reforma previsional, a pesar de que prácticamente todo el panel le dijo que no se veían posibilidades de acuerdo, que no era, algunos se mostraron contrarios a que el 6% fuese completo, por ejemplo, a reparto. Él también dijo que era completo, que era contrario que fuera completo a reparto, y esa era la exigencia, y quedó la sensación de que el presidente, como es porfiado, como es tosudo, va a insistir con la reforma previsional, aunque se enfrenta a una oposición que quiere todo o nada. Él insiste que hay una línea roja, él habló mucho de las líneas rojas, que hay líneas rojas que no se van a superar en el tema, por ejemplo, del 6%.
¿Explicó, por ejemplo, el presidente por qué no tuvo la misma convicción en el primer 10%?
Era lo que estaba diciendo recién, que en el fondo, en el caso del primer 10%, es la interpretación que yo estoy haciendo, yeah. Por favor, no es literal de lo que el presidente dijo, pero en el caso del 10% era claramente, todo el mundo había hablado de un retiro por única vez, y no estábamos en medio de la avalancha de pseudo reformas constitucionales, era un hecho más bien aislado. Ahora estamos, el 10% se convierte en emblemático, esas son mis palabras, respecto de la inconstitucionalidad de la manera en la cual se está legislando, y esa es la razón, insisto, es mi interpretación, por la cual ahora sí y entonces no, o entonces dudó. A pesar de que se planteó, usted había hecho reserva de constitucionalidad, se hubiera hecho reserva de constitucionalidad, o sea, usted no se sentía obligado, y el presidente en ese sentido, digamos, esquivó dar una respuesta tan taxativa. Pero la lógica de él es que hoy día, digamos, hay un bien superior que proteger, cuál es la manera en la cual se legisla. Es un presidente muy atiltado, muy aplomado.
Claro, yo no lo vi, así que no te puedo dar ningún juicio. Lo que pasa es que me gustaría ver, y de hecho lo voy a ver más rato, como suelo hacer tu programa el día siguiente, por razones obvias, yo estoy al aire esa misma hora, pero... quiero ver si es que estoy haciendo un prejuicio, te lo quiero decir al tiro, ¿dónde está el tilde, dónde está el aplomo y dónde está la desafección con lo que está pasando? Es lo que me interesa tratar de, ver
yo creo que
cuán alejado está de una realidad, de un gobierno que le cuesta mucho tomarle las riendas al animal, y perdón los animalistas, pero la sensibilidad
sí, es muy grande,
pero hasta qué punto no está en otra. ¿Hasta qué punto no está como, miren, saben que como tengo cero posibilidad de gobernar, prefiero hablar como en abstracto, digamos? Es lo que quiero ver.
No, pero yo te recomendaría que lo vieras, porque, bueno, fue final, el programa duró casi 1:40, un poquito más, 1:45 estuvo al aire el programa. Por lo tanto, hay bastante para ver y en ese sentido, por eso yo creo que uno se forma una buena impresión de eso. Yo vi esa sensación de un presidente que tiene muy clara su, comillas, hoja de ruta respecto de cuáles son sus prioridades. Ahora, que lo vaya a conseguir, yo creo que finalmente esta lógica de los presidentes plantean la lógica de que la historia lo juzgará.
8:22.
Oye, solo estaba revisando una cosa del Twitter, entonces un oyente del programa me dice, a propósito de la discusión de la Defensoría de la Niñez, recordaba que hubo una campaña para incentivar el voto juvenil en el gobierno de Lagos y que sacaron a quien dirigía el INJUVE en ese minuto. Pero la diferencia es que este es un organismo autónomo, sí, del Estado.
Tal cual.
Sí, que la Defensoría autónomo de la Niñez no funciona como un organismo
político. Más responsabilidad requiere cuando es autónomo, creo yo. Más responsabilidad de tratar de interpretar más ampliamente las miradas y saber que nadie te puede sacar, que es autónomo. No quiero decir con esto que hay que sacar, ni quiero ser un gran escándalo. A mí me parece un gran desatino, sencillamente. Pero... no más que eso.
Claro, lo que pasa es que, bueno, está, obviamente que está trending topic, destitución de Patricia Muñoz, etcétera, etcétera.
No. Exageraciones. Es que cuando un país cae en los extremos, en la fuerza centrífuga, es donde tenemos el problema. Es cuando tenemos por lado y lado gente que trata de sacar provecho y de no tolerar ningún error, ningún desatino. Más bien hay que conversar con ella, que ella tiene que dar sus explicaciones, aunque las ha dado.
Ella las ha dado.
Sí, las ha dado. y también tiene su... pero andar sacando a la
claro
gente...
sobre la parte más polémica de, Consuelo, de la canción. Sí, dice que es la parte de Millaray, del artista mapuche. Dice que bueno, que en esa parte se le invitó a ella a expresarse y que no le podía poner censura previa a lo que ella quería plantear en el
si nosotros sacáramos
la canción. Yo en eso estoy en desacuerdo porque esto no es una competencia artística, es una canción que representa la posición de la defensoría, finalmente. Entonces significa que los niños, perdona Nico, termino la idea. Sí. Con esto termino. quiere decir que, no sé, que los niños o los adolescentes que no están en la revolución, o que no fueron a la calle, o que no saltan en torniquete, ¿no tienen derecho a ser representados por la defensoría? ¿La defensoría no es para ellos tampoco?
Ahora, yo ojo con esa fuera no sé qué, fuera la defensora. Si nosotros estuviéramos sacando y poniendo a las personas, no por su desempeño, sino por las peticiones de Twitter, no habría institución con cabeza.
Nadie. No estaríamos nosotros tres sentados
en el estaría problema. Nadie, porque en la era del puritanismo en la cual estamos y donde Twitter reemplazó a la ONU, y a su Consejo de Seguridad, francamente no nada resiste que nadie se equivoque, que Patricia Muñoz, que creo yo puede estar equivocado, se equivocó, fue desatinada en elegir la forma, no quiere decir que lo haga mal, no quiere decir que mala persona, no quiere decir que todos tenemos que llevarlo al extremo de que hay que prácticamente darle la muerte civil a Patricia Muñoz porque yo creo que se equivocó y que vaya a renuncia y prácticamente la lleve a la fiscalía. ¿No será que estamos un poquitito pasados, que se nos pasamos tres pueblos en todo y somos tan extremos? Y ahí es parte de la incapacidad del diálogo, que a mí lo que realmente me preocupa para la constituyente, que no seamos capaces de sentarnos y decir, oye, ¿por qué no nos sentamos? Que a mí me parece mala la canción, a mí buena. ¿Qué te parece buena? Esta. ¿Y si modificamos esto? Ah, mira, toca que la defensoría es de todos. Ah, mira, interesante. No, esta me gusta, la peleamos, esta más, esta menos. Pero no, es ídolas Patricia Muñoz o fuera Patricia Muñoz. Signo de los tiempos, fanatismos. Ojo con los fanatismos porque llevan a malas cosas. Creo yo. Bueno, pero qué importa lo que crea yo.
Nico, tú ibas a decir algo más y no te dejaba.
Tú lo expresaste súper bien. No, es que esto para mí es un video institucional. Entonces, como si el día de mañana un señor que es productor de carne... estoy exagerando, por favor, no sé. Es un productor de carne, contrata a un artista y el artista hace un video vegano. O sea, no, yo no podía coartar su libertad de expresión.
Ah, o sea, en ese sentido.
Pero por favor, estoy exagerando, por favor, no digan que no entiendo nada, pero efectivamente, o que un señor que tiene una institución vegana y hacen una apología del asado. Pero no, es que yo no podía coartarle al creativo, que era muy bueno, que lo contraté, que me ofreció el mejor precio, que me ofreció una muy buena idea, pero en el medio habló de lo rico que era el asado. Y yo, ¿cómo voy a coartarle su libertad de expresión? Por favor. Esas no son explicaciones. Yo no estoy de acuerdo con las peticiones de renuncia, ni con descabezamientos, de nada. Entonces, quiero dejarlo claro. Pero eso es infantilizar a quienes están pidiendo explicaciones. Decir que no se podía coartar la libertad de la creadora.
Lo que es que cuando
eso es infantilizarnos a todos. Bueno, viene de la defensora del Miñe.
Cuando nosotros canonizamos o condenamos a muerte a alguien por una opinión, lo que hacemos al final es obligarlos a tomar una posición muchas veces más extrema y no tener esa capacidad de representar más gente, qué sé yo, porque prácticamente a ti te ponen en la necesidad de jugarte por un extremo. Y no hay que dejarse llevar, creo yo, por esa situación. O sea, tener miedo... ¿Qué hubiese sido rompedor de la Defensoría de la Niñez? Que nos sorprendiera que Patricia Muñoz tuviese otro llamado. Este no nos sorprende. Yo no creo que sea para sacarla, ni para juzgarla, ni para llevarla a la Fiscalía. Pero no me sorprende para nada. Es más en línea con lo que uno pudiera esperar. Que a mí me parece desatinado es otro tema. Pero la creación artística lo que tiene que hacer es sorprenderte, creo yo, ¿no? Ser esa valentía de sorprender con algo distinto y una propuesta diferente, pero estamos puestos a elegir de extremo y ahí creo que hay un problema.
En todo caso, la remoción de la persona que encabeza la Defensoría de la Niñez, un cargo que por lo demás dura 5 años, para el cual no puede ser nombrado nuevamente, es se tienen que cumplir una serie de requisitos, entre otros, haber, bueno, no cumplido con el deber, qué sé yo, pero es o Corte Suprema, o a petición de Corte Suprema, a petición del Presidente de la República, o un tercio de la Cámara de Diputados, y lo ve la Corte Suprema.
¿Y lo ve la Corte Suprema?
Sí, lo ve la Corte Suprema.
Mira, si tuviéramos que llevar a Corte Suprema un caso como este, sería un descabellado total.
El Contralor en este tipo de cosas se ha metido mucho, así que respecto a si forma parte del giro, digamos, hacer un video de estas características, probablemente el Contralor sí pueda tener la oportunidad de dar su opinión. 8:29 minutos. María.
Sí. Conoce Ads Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a ads.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
¿Puedes ir tú, Nico? Me pillaron.
Puedo ir yo, porque tu APB cómodo y al máximo. Gracias. Con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Y súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Consuelo.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y acá estamos nuevamente.
Así es, Rick. Gracias a Mita Renta Car, las familias ya están preparadas para esta gran aventura.
Podemos ver a la familia Fernández con su 4x4.
A la familia Velázquez, amantes de la playa y el surf.
Y por último, a la pareja Ratia Domínguez que van a descubrir los lagos.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzó el fin de largo!
No te pierdas este fin de semana largo. Viaja seguro con Mita Renta Car y arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor.
Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Adge pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a adge.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Inmobiliaria Aqua, Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7, diseñada por un equipo de primer nivel. Entra en terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
¿Preparados para un gran fin de semana largo? Asegura tu arriendo con Mita y elige tu auto desde 23.900 pesos diarios para viajar por Chile de la forma más segura. Infórmate en mita.cl.
Este verano tú eliges el Volvo en que te mueves. Ingresa a volvohomestore.cl y consulta con un asesor online todos los detalles, alternativas de financiamiento y agenda tu test drive a domicilio. Elige y compra online. Volvo.
¿Quieres un crédito de consumo que te dé oportunidades tan grandes como tus ideas? Crédito de consumo Vice con tasas desde 0,49% y plazo de hasta 60 meses con hasta 3 meses de gracia. Pórtate al Vice, Banco Vice, simple para ti.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros realmente recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza en consorcio.cl. 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kuhn. Ministro Kuhn, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Consuelo, Nicolás y Matías.
Hola, buenos días.
Consuelo.
Partamos por la segunda ola, ¿les parece?
Es muy buena idea.
Partamos por la segunda. Ayer el ministro de Salud entregó información preocupante por el aumento de los casos, de los porcentajes de casos en parte importante de las regiones del país, sobre todo en la región de Coquimbo, donde hay un 52% de aumento de contagios. Y entregó información de que se está trabajando con diferentes escenarios, más optimista, menos optimista. Quería preguntarle, ministro, ¿cómo ve desde el Ministerio de la Ciencia la evolución de la pandemia y cómo se empieza a cruzar esto con la vacuna que parece estar a la vuelta de la esquina? Porque eso hace que también uno en general se empiece a relajar.
A ver, yo creo primero, Consuelo, que en relación a la segunda ola, nosotros estamos muy preocupados, obviamente, por lo que ha pasado en Europa. Hay que estar alerta frente a las señales que nos vayan indicando cuándo podría ocurrir esa segunda ola con precisión. Hoy día esa precisión no la tenemos, sabemos que puede llegar durante el verano, pero no sabemos exactamente la fecha. Y yo creo que aquí lo más importante, Consuelo, es lo que mencionaste tú al final. La vacuna está avanzando de una manera bastante acelerada en el mundo, pero tenemos que prepararnos para una segunda ola en Chile que no va a ocurrir después de que tengamos la vacuna. Es decir, la vacuna no va a estar lista para esta segunda ola en Chile. Y por lo tanto, el primer mensaje es prepararnos para segunda ola con las herramientas que tenemos hoy día, que es distanciamiento social, mascarilla, higiene y las medidas, y respetar esas medidas que se implementan en cada una de las comunas y las regiones.
Perdón, ese es todo.
Y una precisión, técnicamente, ¿cuándo se considera que uno ya está en la segunda ola?
No, nosotros hoy día lo que vemos es una situación a nivel país bastante estabilizada en número de casos, pero tenemos, creemos que eso va a aumentar, como ha ocurrido también en Europa. Sin embargo, no sabemos exactamente cuándo, y por lo tanto, insisto, esto probablemente va a ocurrir antes que tengamos una vacuna. Va a haber una segunda ola en Chile antes de que el mundo cuente con una vacuna, y en ese sentido tenemos que basarnos en las herramientas que tenemos para combatir hoy día esta pandemia.
Eso, perdón, que insista, pero eso...
Tremendo titular.
Eso, claro, eso es todo un titular. Que fue muy conciso. En la segunda ola en Chile va a llegar antes que la vacuna.
Mira, la vacuna, Matías, para que nos pongamos en lo que yo he mencionado siempre. Por un lado, hay optimismo respecto a la vacuna. Tenemos hoy día 12 ensayos clínicos que están en fase 3 en el mundo. Sabemos por los comunicados de prensa de Pfizer, sabemos por los comunicados de prensa de Moderna, que ya se han iniciado las solicitudes de autorizaciones a las agencias americanas, ¿cierto?, a la FDA. La FDA ha dicho que probablemente durante segunda o tercera semana de diciembre podría haber alguna noticia respecto a la autorización para el uso de emergencia de alguna de estas vacunas, y eso nos pone algunos plazos que nosotros tenemos que considerar al momento una segunda ola. Nosotros en Chile podríamos tener una segunda ola durante el verano, fines de diciembre, enero, febrero, no sabemos. Pero tenemos que prepararnos para esa segunda ola, Matías, sin considerar todavía la vacuna, que esperamos esté en Chile el primer trimestre 2021, pero hoy día nos tenemos que preparar con las herramientas que tenemos.
Nikon, ¿no quieres participar?
Sí, no, es que quede, o sea, lo que pasa es que es el mejor resumen que se puede hacer. Sí, la vacuna va a llegar, sí, la vacuna es efectiva, sí, tenemos acceso a la vacuna. Pero eso va a llegar después que lo que llegue la segunda ola. Y yo creo que ahí hay toda una gran declaración. Ahora,
a ver, Nico, espérate. Déjame tratar de profundizar en esto. La vacunación en Chile, además, y en todo el mundo, va a ocurrir de manera gradual. El Ministerio de Salud ha definido ya preliminarmente algunos grupos que van a vacunarse y que han definido, por ejemplo, como un grupo de riesgo, donde está el personal de salud, donde está el personal de las Fuerzas Armadas, también han incluido a los profesores. Esos podrían ser los primeros que podrían vacunarse. Luego, hay otra población, que es una población, digamos, de adultos sanos, entre 18 y 60 años, y después hay una tercera población, que es una población de adulto mayor y personas con enfermedades crónicas. La vacunación, de todas maneras, va a ocurrir de manera gradual en el cronograma que establezca el Ministerio de Salud, probablemente tomando entonces estas personas que están más expuestas en riesgo, también aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y mayores de 60 años, y la población de adulto normal. Por lo tanto, aquí va a haber una gradualidad. Y hemos dicho, ese proceso va a comenzar el primer trimestre 2021, porque ahí es donde se espera que tengamos entonces las primeras vacunas disponibles en el mundo. Y nosotros hemos hecho una tarea bastante rigurosa. El presidente ha estado liderando esto directamente, de establecer entonces contacto con los laboratorios y provisionar estas dosis con los laboratorios. Pero tenemos que estar conscientes de que aquí hay rangos de incertidumbre. no sabemos cuándo llega la segunda ola y no sabemos exactamente cuándo vamos a tener las primeras vacunas en Chile. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, Nicolás, es que tenemos que prepararnos para la segunda ola con las herramientas que tenemos hoy día.
Claro, no hay mejor vacuna hoy día que la mascarilla y el jabón, hasta ahora.
Dentro de esas herramientas y de la preparación están los convenios que se han establecido con cuatro laboratorios, ¿verdad?, para poder ir asegurando las vacunas. Y de ellos, el que está más avanzado y ya pidiendo las autorizaciones en Europa y en Estados Unidos es Pfizer. Si Pfizer fuera el primero, y sabemos las consideraciones de complejidad, que es más cara, pero no solo eso, sino que es más compleja de trasladar, en fin, la de Pfizer. ¿Cuántas para una primera etapa de vacunación, cuántas dosis hay aseguradas solo de Pfizer? Porque sabemos que en total, y usted da una entrevista el otro día en la tercera, el fin de semana, decía, en total vamos a tener por lo menos 17 millones de dosis, pero esos son de los diferentes laboratorios y en diferentes momentos. Si uno partiera por Pfizer, ¿cuánto sería el primer despacho?
A ver, primero, nosotros tenemos cuatro acuerdos comerciales, y como lo dije antes, esto ha estado liderado por Cancillería, con nuestras embajadas, con contacto directo del presidente, con líderes de otros países, con laboratorios. Y tenemos hoy día acuerdos comerciales con Sinovac, con Pfizer, con Oxford y con Janssen. Nosotros tenemos hoy día una provisión que sería suficiente con esos cuatro laboratorios, independientes es una o dos dosis, para vacunar a 16 millones de personas, para inmunizar a 16 millones de personas. Además de eso, Consuelo, nosotros tenemos un acuerdo con COVAX. Aparte de esas dosis que acabamos de hablar, tenemos un acuerdo con COVAX, que es una alianza internacional que permite entonces reunir a países, hacer un pool e invertir en diferentes opciones para que cuando una de ellas sea exitosa, entonces se pueda distribuir a los países que han participado de manera equitativa. Por lo tanto, tenemos las cuatro opciones de laboratorio más la opción de COVAX. Los laboratorios en su conjunto suman, como dije yo, suficientes dosis para aproximadamente 16 millones de personas. ¿Cómo va a ser ese cronograma de vacunación? Depende de cuándo tengamos la autorización de las agencias regulatorias internacionales y de los cronogramas que defina el Ministerio de Salud. En cuanto a Pfizer podría, si es que se aprueba regulatoriamente en la agencia internacional, podríamos tener vacunas de Pfizer durante el primer trimestre 2021, junto con, por ejemplo, vacunas de Sinovac, si es que nuevamente se aprueban por la agencia regulatoria. Y eso entonces va a iniciar un programa de vacunación que tiene que...
Entiendo, pero el primer trimestre dura hasta marzo, ministro, y se lo pregunto porque va a empezar, o sea, me imagino la escena, que empiecen las vacunas en Europa, que empiece a vacunarse la gente en Estados Unidos, y la presión en Chile va a ser mucha, y van a empezar a decir, okay, ¿cuándo llegan las vacunas de Pfizer?
Así es, lo que pasa, Consuelo, es que tú bien dices, es el primer trimestre son tres meses, y eso es lo que han definido también estas agencias internacionales. En Estados Unidos se espera que luego de la aprobación se pueda empezar a vacunar durante febrero si es que se aprueban estas vacunas. Y en Chile, como te digo, hemos hecho buenos acuerdos comerciales para tener una provisión de estas vacunas tempranamente. Las fechas exactas no las sabemos. Y aquí, Consuelo, yo creo que es importante empezar a trabajar con esto, en el sentido de que aquí vamos a tener incertidumbres. Por ejemplo, estas vacunas se van a aprobar internacionalmente, pero todavía van a continuar los ensayos clínicos de esas mismas vacunas. Esto es inédito y es una de las maneras como se está pensando que se van a acelerar los procesos, sin saltarse etapas de los ensayos clínicos, de las aprobaciones regulatorias, pero vamos a tener situaciones que son inéditas, que incorporan grado de incertidumbre, Consuelo, que tenemos que incorporar a nuestra vida hoy día como parte de la pandemia. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es lo que viene primero? ¿Cuántas dosis llegan? ¿En qué semana llegan? No lo sabemos hoy día, no lo sabemos hoy día, y lo vamos a saber a medida que nos vayamos acercando, que se vayan cumpliendo cada una de las etapas. Porque otra cosa, Consuelo, importante, mencionamos Pfizer, mencionamos Moderna, y cómo estos laboratorios hoy día están solicitando las autorizaciones en las agencias regulatorias. No hemos visto los estudios de Pfizer y de Moderna. Hemos visto comunicados de prensa de Pfizer y Moderna, que es una cosa muy distinta.
Ministro,
entonces
tenemos
que esperar que se publiquen en revistas internacionales para que haya un análisis crítico de cada una de estas vacunas que se están desarrollando.
Estamos conversando con el ministro Andrés Kubb, ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministro, ese punto es relevante porque hasta ahora, sin decirlo de manera peyorativa, pueden ser incluso acciones de marketing, de publicidad o propaganda de los propios laboratorios, que pueden funcionar y pueden estar en lo cierto y perfecto, pero puede que alguna de estas revistas, donde sean analizados ya con otra mirada, haya algunos matices sobre los alcances, sobre los resultados. Esto me imagino que puede, eventualmente, en alguno de los laboratorios, alguna de las vacunas, puede ralentizar su avance o la presencia o la vacunación. Y también, ¿cómo es probable que los organismos como la FDA o la paralela en Europa, o el ISP en Chile, puedan dar una aprobación a la vacunación de emergencia sin que estén esas publicaciones más científicas?
Bueno, porque eso es lo que estamos esperando, Matías, y esto va avanzando. Yo quiero ser bien claro acá. Nosotros hemos visto publicaciones científicas de cada uno de estos desarrollos en lo que fueron las fases 1 y las fases 2. Se publicaron en revistas de circulación internacional, la comunidad científica lo puede analizar rigurosamente. Como dices tú, se encuentran entonces cuáles son los resultados del ensayo completo. Uno puede ver efectivamente la eficacia, puede ver cómo reaccionaron también cada uno de sus voluntarios frente a la inmunización, pero ahora estamos esperando, como tú bien dices, estamos esperando las publicaciones de la fase 3. No hay publicaciones hoy día de la fase 3, y eso es parte de lo que tiene que ocurrir durante este mes de diciembre. Este mes de diciembre es importante, vamos a ver publicaciones probablemente de la fase 3. Varios laboratorios han anunciado que esas publicaciones están a punto ya de poder circular, y vamos a ver también el análisis que se hace en las agencias regulatorias. Por lo tanto, diciembre es un mes importante y yo quiero concentrarme en esto. El escenario es optimista. Nunca hemos tenido tantas vacunas desarrollándose simultáneamente para una enfermedad. Los resultados publicados a la fecha son resultados buenos. Piensen ustedes que la FDA estableció una eficacia de un 50-60% para aprobar las vacunas. Lo mismo mencionó el doctor Fauci, asesor del gobierno americano. Sin embargo, hemos visto que la eficacia de las vacunas que se ha reportado es bastante mayor que eso, 70-90%. Por lo tanto, es un buen escenario, pero ahora tenemos que esperar, junto con tener esa esperanza, tenemos que esperar las publicaciones internacionales para analizar rigurosamente. Y para eso, Matías, que nosotros nos estamos asesorando con un comité científico, para eso el Ministerio de Salud tiene asesoría científica con sus organismos técnicos, y es esa información también la que tiene que evaluar el ISP, junto con la información que le llega de los laboratorios directamente a cada una de estas agencias.
Ministro, los chilenos somos, cuando juega la selección, entrenadores, cuando se discute el presupuesto, ministros de Hacienda, cuando se discute sobre previsión, somos expertos previsionales, y últimamente también nos hemos convertido en expertos en ensayos clínicos, fases, etcétera, etcétera. Pero quizá un poco volviendo al ABC, hay una...
Antes fuimos inmunólogos, como en abril o mayo.
Inmunólogos, y sabíamos el R, y, en fin, etcétera, etcétera, sin duda. Pero hay un concepto bien básico, y que me da la impresión que muchos de estos expertos en vacunas de galería confunden y llevan a un problema serio respecto a la propensión que tenga la gente a inocularse las vacunas, y que tiene que ver con la confusión entre efectividad y seguridad. Porque cuando hablamos de... A mí me ha tocado gente que dice, oye, pero esa vacuna tiene el 75% de efectividad. O sea, me puedo morir. Hay un 25% de posibilidades que me muera. Entonces, esta confusión entre efectividad y seguridad probablemente también ha llevado a otro problema que podríamos encontrarnos, cuál es el que la poca disposición de la gente a ponerse la vacuna.
A ver, yo creo, Nico, que tú tocas bastantes temas que son súper relevantes. El primero es que yo estoy muy contento de que podamos conversar en la radio largamente sobre vacunas, sobre virus, sobre RNA, que hablamos antes de PCR, que hablamos también del sistema inmune. Yo creo que lo que ha hecho también esta pandemia es que ha puesto la ciencia en el centro de la conversación. Ha puesto la ciencia en el centro de cómo nosotros vemos que tenemos que reaccionar como país frente a una emergencia. Nosotros como Ministerio de Ciencia y la comunidad científica ha tratado de articular esa respuesta de la mejor manera posible, y creo que este país Es distinto cuando hablamos de ciencia con una comunidad científica empoderada que cuando no tenemos esa comunidad científica que participe. Por lo tanto, mi primera consideración es que es bueno que sepamos de estas cosas y que lo hablemos. Y después, como tú dices, hay que entrar en detalle. El ensayo de fase 1 se centra en seguridad. Seguridad significa que la vacuna se prueba para sus efectos adversos. Algunas vacunas generan efectos adversos, generan inflamación en el sitio de la vacuna, a veces generan un poco de fiebre, generan dolor, y eso es lo que se denomina efectos adversos, y se espera que las vacunas tengan efectos adversos leves o moderados, y eso es efectivamente lo que se ha reportado en las publicaciones. Después viene un tema distinto, que tiene que ver con cuánto funciona la vacuna, no solamente si es segura o no, y en ese sentido, primero hay que ver, produce o no la respuesta inmune. ¿Es capaz de generar esa respuesta en los individuos o no? Y eso se mide, y para eso se hacen los ensayos clínicos, y para eso se proyectan los ensayos clínicos por 1 o 2 años, para que podamos ver cuánta respuesta inmune se genera, por cuánto tiempo dura esa respuesta inmune, y después, lo más importante, es si protege o no de la enfermedad. Y ahí se hacen entonces estudios controlados para que podamos ver cuántas personas se estimaba que se iban a enfermar, cuántas se enfermaron sin vacuna y cuántas se enfermaron con vacuna. Y eso es lo que se llama en los ensayos clínicos la eficacia. Cuando hablamos de 90% de eficacia, significa que si 10 se tenían que enfermar, con la vacuna se enfermó solamente 1. Y 9 se protegieron, 90% de eficacia. Cuando eso, Nico, se traslada ya a la población general, una vez que la vacuna se aplica a toda la población, entonces comenzamos a hablar de la efectividad de la vacuna para la protección de la población. Entonces, seguridad, eficacia en el ensayo clínico y efectividad finalmente cuando la vacuna se aplica a la población y podemos ver su efecto en la población en general. Porque aquí, y tú hablabas para cerrar, Nico, respecto al escepticismo. Nosotros el lunes conocimos una encuesta CADEM, el 40% de los chilenos no está dispuesto a vacunarse, internacionalmente aproximadamente un 30% está diciendo lo mismo, que no se va a vacunar, y aquí el mensaje es claro, la vacunación no tiene que ver con los individuos, la vacunación tiene que ver con un esfuerzo colectivo, con un esfuerzo que se hace como sociedad para protegernos. Yo me protejo y los protejo a ustedes, y ustedes se protegen y me protegen a mí. La vacunación, la inmunización, es un efecto de la población, y por lo tanto, eso nos da una unidad de propósito como sociedad, de protegernos entre todos, y creo que eso es fundamental también al momento de considerar los temas de la vacuna.
O sea, la decisión de no vacunarse no es una decisión personal.
Es una decisión que nos afecta a todos y, por lo tanto, tenemos que tener un sentido de corresponsabilidad en la inmunización de la sociedad.
Ministro Andrés Kuhn, Ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchas gracias por estar con Duna esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado.
Gracias, Andrés.
Chao, buenos días, gracias.
Oye, y Masek, más malo de lo que se pensaba.
Sí, menos 1,5.
Menos
1,2, recordemos que recordemos que el consenso estaba en torno a un 0,5 positivo. Había quienes inclusive llegaron a pensar que podía ser en torno al 1 o el 2%.
Pero que era positivo parecía un consenso indiscutible y fue negativo y 1,2. Y ojo, un detalle, es comparación contra el mismo mes del año pasado. Es octubre contra octubre. O sea, sí, 1,2
social, no es pandemia.
Exactamente, 1,2 menos la actividad económica que el octubre del año pasado, que a partir del 18 estuvo prácticamente cerrado muchas horas del día en muchas partes de Chile, en los centros urbanos, sobre todo en las grandes ciudades, cerrado a partir de las 12 del día.
Pero ese es un tema importante. Hay un día menos, es a partir del 18, y este año estamos muy a media máquina todavía en el mes de octubre.
Bueno, sí. Eso es lo que lo explica, algo tendría que explicarlo. Pero hubo en octubre que fue muy a media máquina entonces por la situación del estallido, que recordemos como a las 2, 3 de la tarde, por lo menos aquí en Santiago, que es lo que nos tocó ver a nosotros, estaba todo muy cerrado, con muy poca actividad. Entonces con eso nos estamos comparando y 1,2 menos que eso. Bueno, mala cosa porque es lo que se esperaba, era positivo. Muchachos, ya viene información privilegiada.
Nos vemos mañana.
Que tengan buen día.
Buenos días. Gracias.